gente está marchando por las calles y no sabes por qué?
Los estudiantes nos tomamos la radio para hablarte de política,
educación,
género,
cultura,
música
y todo lo que los medios no cuentan.
Aquí comienza Libre y Gratis, un espacio
Fetch.
Muy buenas noches a todos nuestros auditores o no auditores y bienvenidos a esta nueva edición de Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile en la Radio Universidad de Chile 102.5, aunque aparentemente 102.5 está caída, así que saludamos a quienes nos escuchen por radio.uchile.cl y por supuesto todas nuestras radios amigas que repiten este programa. ¿Eso existe todavía, Pablo Altamirano?
Estamos recomponiendo todo esto en un proceso de cambio de
relaciones.
Sí, recomponiendo relaciones y recomponiendo también el trabajo de producción de Libre y Gratis. Poco a poco.
Poco a poco. Iván Catalán, ¿cómo estás?
Bien, un poco resfriado. Bueno, les digo a todos nuestros radioescuchas que no olviden además de seguirnos por las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Por mucho que Facebook ya nadie lo utilice y esté out.
¿Facebook está out?
Sí.
Totalmente out. ¿Cuál es la red ahora?
Instagram.
Ay, qué bueno, al fin soy parte de lo in. Esto no me pasa nunca, pero es que a mí me... nuestros auditores sabrán, nuestros auditores de siempre, que a mí siempre me ha gustado Instagram, no es porque esté de moda.
Wow. Pero igual ahora esta aplicación está... Bueno, ha cambiado bastante en su origen. Ahora mucha gente lo ocupa porque uno puede publicar las stories.
Sí, de eso hablamos la semana pasada, Paula. No sé si escuchaste el programa de acá.
Sí,
no
lo escuché.
Venir.
De hecho, hice las redes sociales del programa.
Ah, mira, qué
estaba
bien.
Esperando la salud.
Oye, Libre y Gratis, ¿por qué no tiene stories?
No sé, porque Libre y Gratis no tiene stories.
Podría hacer stories ahora.
Adelante, juegue.
Ya, voy a instalar el Instagram y voy a hacer una prueba.
¿Pero no tenés Instagram?
Es que lo borré del iPhone.
Qué out.
No. Me desapego a veces de estas aplicaciones, dispositivos de alienación.
No,
¿qué quieres que te diga,
Isidro? Demasiado alternativo.
Oye, por yo trabajo con estas aplicaciones de alienación.
¿En serio, Paula?
Sí, porque están todos los programas que manejo acá en Instagram.
Es que tú eres community manager de demasiados programas. ¿Por qué no le mandamos un saludo a tus programas? A nosotros nos gusta Estación Local. Somos fans de Estación Local.
Bueno, un saludo para Estación
Chilena,
Local.
¿No?
De hecho, va a salir hoy día de manera especial a las 10 de la noche. Pegadito a Libre y Gratis.
Y eso en la radio Juan Gómez Milla.
Sí.
¿No? Usted escucha Libre y Gratis si es que logra sintonizar la radio 102.5 o por internet. Y luego se pasa a Radio Juan Gómez Milla. Eso también sale por la página de ICI, ¿o no?
Sí, ici.chile.cl/radio, una wea así.
Pero uno no, pero usted se mete
nadie
ICI,
ocupa.
Se mete ahí. ¿Y por dónde se escucha entonces?
www.radiojgm.cl/envío.
Mira.
¿Cuál es el horario?
22 horas. Estación Local, hoy junto a los amigos argentinos de Limbo Junior.
Mira, para que ustedes sepan, ahí Pablo Altamirano se teletransporta a Estación Local después.
Hacemos todo, estoy en todos los lugares y al mismo tiempo.
Es ubico a Paula.
Me encanta.
Sí. Oye, a propósito de Argentina, tengo una muy amiga que está viviendo en Argentina hace un tiempo y ya se va a volver a Chile. Y está de productora de un evento que va a suceder hoy, o que está sucediendo hoy en realidad en el Teatro
Colón, Balón, ¿no?
Que es el concierto de homenaje a Violeta Parra.
Así
entonces
es.
Me contaba que le ha tocado, bueno, puros conocidos nuestros le han tocado en realidad. Jepe, Camila
Moreno, Pato Mans.
Bueno, claro, los Parra, en fin. Y qué sé yo, Kevin Johansen, otro eximios músicos latinoamericanos que están participando de este maravilloso homenaje a Violeta Parra. Y que sería rico o choro que pasara algo así en Chile también.
O sea,
tuviese
de hecho,
que ser en Argentina.
Sí, pues a mí igual me adelanta un poco que celebren esto en una versión sinfónica y en Argentina. Siento que igual hace algunas semanas atrás lanzaron un álbum recopilatorio de las últimas composiciones de Violeta Parra, pero interpretada por Alexandre Banter, por ejemplo, Manuel García, los Parra, Álvaro López también. Lo sacaron hace algunas semanas atrás. Y van a tener el lanzamiento de eso en el Teatro Caupolicán el próximo mes, creo.
Pero sería interesante porque, y además viajó Guillermo Rifo, el compositor chileno, el que hacía la música de, bueno, ha escrito mucha música importante, pero además de eso, y esto es como para la talla, la música de La Tierra en que Vivimos o El Sur de Chile, una de estas. y gran, bueno, gran compositor para percusión también, Guillermo Rifo. Y él está dirigiendo la orquesta ahí en el Teatro Colón para este evento. Así que, bueno, un saludo para ellos. Ojalá haya algo así acá. Un saludo para la Embajada de Chile en Argentina, que lo organiza, Centro Cultural Mata. Francisca Gavilán. Valentina Gavilán. Valentina Gavilán, que está ahí trabajando de productora. Un saludo. Y chicos, ¿les parece que pasemos un poco a comentar la multitud de noticias bastante, no son interesantes, sino que bastante también importantes?
Tuvimos una semana muy movida, como diría Isidro.
Una semana bastante movida.
O sea, no, pero principios es verdad. De semana.
Yo lo digo, yo digo esto y ustedes se ríen todas las semanas.
Espérate, estamos ya en transmisión.
¿En vivo?
Sí, arroba Libri Gratis, por favor,
métanse. Está pasando, Libri Gratis. ¿Lo están viendo?
Está pasando, lo están viendo. Yo voy a ver. Voy a
saluden. Esto, no sé dónde ponerlo.
¿Cómo no vas a verlo?
¿Dónde está la cámara, no?
Hoy no, sí, me avisó.
Hoy
no me
sí.
Avisó.
Bueno, la gente acá, quienes no están escuchando, bueno, les avisamos que estamos en una transmisión
en
vivo en la aplicación más usada por la generación milenial en el día de hoy. Así que estamos en Instagram. Nosotros, ¿no? Segundo capítulo de especial vacaciones de invierno, porque estaba medio afloja la cosa.
La producción del programa, sí. Tú no, Paula, por supuesto. No más sin nombre. Pero empieza con P y termina con hablo. Ha estado medio flojo en el contacto de invitados, así que en realidad hoy vamos a tener una conversación muy interesante con nosotros mismos.
Oye, pero yo creo que igual tiene que ver un poco con el proceso de transición de Libri Gratis. Como que recién nos estamos reacomodando de la partida de Benjamín Mejías.
¿Cómo?
Que nos dejó el año pasado.
Mejía se fue a secalete rato.
Sí, pero no hemos cambiado las cortinas. No. Estamos teniendo una reunión de trabajo en vivo, pero no hemos cambiado cortinas. Como que hicimos una reunión a principios de año.
Pero los trapos sucios se lavan en casa,
sí,
Paula.
Sí, pues, no ande
ventilando.
Esto no es un lavaseco siquiera.
Quiero que se sepa. Quiero que la gente nos presione a través de las redes sociales para que hagamos algo.
Está bien. Ojalá no sean perfiles falsos administrados por ti misma. Bueno, yo me quedé anoche y comentábamos antes de comenzar el programa, por lo menos comentábamos ayer también a través de nuestro WhatsApp de Libri Gratis. Yo al menos me quedé hasta re tarde viendo un canal que me encanta.
¿Cuál?
Me encanta la programación del canal. Yo tengo cable, así que es el canal 95.
¿Cuál es? ¿El HBO?
TV Senado.
¡Ah! Me encanta.
Me quedé hasta tipo 2 de la mañana más o menos, porque hoy día tenía que presentar en seminario. Ah, no. Tenía que presentar unas cuestiones a mediodía, entonces me quedé hasta como a las 2 de la mañana ahí viendo. Y era como ver Game of Thrones, la verdad.
Porque ¿tú crees?
Los argumentos medievales y la pelea que hubo ahí en medio eran bastante. Dejaban bastante que decir, por decirlo de alguna manera. Y nos estamos refiriendo a la discusión que se ocurrió ayer, que en el segundo trámite constitucional, el Senado de la República aprobó el proyecto de ley de despenalización del aborto en tres causales que probablemente todos la conocen por lo que se ha hablado esta semana: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.
Isidro, una pregunta.
Dígame.
¿Es riesgo de vida de la madre o de la mujer?
Bueno, de la mujer que tiene ese feto. O sea, obviamente no es madre.
¿Por qué esa naturalización entonces?
No, vos, porque así es como se llama el proyecto.
Ah,
ese es el nombre.
Oye, estaría como. El problema está en la formulación del proyecto y en la manera en que denominan a una mujer que tiene un feto dentro de ella. El palo papayo.
Igual es buena pregunta saber cómo se llama,
sí,
eso.
Claro, porque hay toda una problemática.
Quizás nuestros amigos obstetras nos pueden llamar ahora a la radio al... No, no es fácil el número porque aquí la semana pasada para que no nos llame...
Sí, pueden llamar y lo sacamos al aire.
Para que no nos llame ningún psicópata.
Mira, si estamos saliendo al aire a través de la señal de la 100.5 FM, bueno, le mandamos un besito a todos quienes nos están escuchando.
Y a todos nuestros auditores.
Y si quieren llamarnos también, pueden incentivar el debate.
Exacto. No, la idea de un programa radial es que genere también cierta movilidad, ¿no? O sea, cierta movilización al respecto. Bueno, pero es una buena pregunta. Quizás nuestros amigos obstetras o nuestras amigas obstetras puedan respondernos esta pregunta.
Sin embargo, Ah, Paula.
No, es que sí, como ustedes vieron la transmisión a través de TV Senado, de toda esta discusión, cuéntenme, como las discusiones más polémicas.
Uf, mira, hay una nota en
el
mostrador.
Porque yo no tenía wifi en la casa.
Uy, demasiado. Mira, yo estuve... Cuéntame. Mira, esto habrá empezado como a la hora de almuerzo. Yo no vi esa parte porque estaba viendo la teleserie.
Empezó a las
pero...
4:30. Ah, 4. Ya. Yo de hecho, después vi un de rato. Después me fui a ver una película a la Casa Central de la Chile, la Sarna Sacié. Después se las voy a recomendar porque estaba re buena. Y luego volví a la casa y seguía. Y ahí me quedé hasta re tarde.
Sí, yo empecé a verlo como desde las 6:30 y recién ya estaban votando o iban a empezar a votar por la primera causal, que es riesgo de vida de la mujer, para no decir madre. De a eso ya 10:11 de la noche, no, a las 10, votaron ya la segunda causal, que era inviabilidad al feto, que esa ya fue las declaraciones más polémicas, o sea, entre medio de los grandes comentarios, nada más y nada menos que la senadora de Concepción, Jacqueline Van Rysselberghe, quien mencionaba... entre tartamudeo, laconía, no sé. Decía cosas como, esos niños que van a nacer están enfermos, pero tienen que salir igual. Obligando casi a la mujer a engendrar ese cuerpo. Bueno, tanto comentario, porque para qué decir, más de la mitad de los senadores son hombres. Y ya mucho cuando fue la causal de violación, la discusión, ahí fue lo polémico. Yo creo que eso fue ya... Podríamos decir, si ya estamos haciendo esta relación con Game of Thrones, las declaraciones de Lily Pérez fueron como el capítulo 9 de Game of Thrones de cada temporada, cortando cabezas como loca, dejó totalmente negra a la derecha, diciéndole, yo conozco a sus señoras, conozco a sus mujeres y yo sé que ellas pensan de una manera muy distinta a ustedes. También ella resaltó incluso la comercialización de medicamentos como el misotrol, quien ella decía, ¿acaso ustedes no saben que se vende todavía misotrol en internet? ¿Y que lo hacen pasar por úlcera? ¿Acaso no saben que en Chile se aborta? A ese nivel de comentarios te daba la senadora Lili Pérez. Ni siquiera un parlamentario de la nueva mayoría te dio esa clase de argumento.
Oye, ¿sabes qué, Iván? En Publimetro destacaron un poco las declaraciones de Lili Pérez. Y cito lo siguiente. Es la mujer quien debe decidir.
Tipo.
Ahí nomás.
Sí, esa fue la síntesis de la cuña. Eso fue como... Ya cortemos más porque nos quedan pocos caracteres para notar. Pero sí, bueno,
oye,
tantas declaraciones.
Pero a propósito, al respecto hay una nota en el mostrador que se llama Frases misóginas que dejó la transmisión del aborto, llaman padre al violador y hablan de violación común y corriente. Ese fue el senador Alberto Espina. Una violación normal, ¿no? Eso es una violación normal.
¿Ellos habrán violado alguna vez en sus vidas que tienen esa naturalidad para decir esos comentarios?
¿Sabes que a mí igual me queda como la duda porque hablan de... manera tan liviana?
¿Qué pensarán de Nabila Rifo estos hombres también?
¿Queréis saber de verdad qué opinan?
Habrá que hacerle una entrevista acá. ¡Ah!
Que vengan a Librírete.
¿Cuáles son los otros comentarios y los grandes hits de los grandes éxitos de estos
jóvenes? Los voy a leer. No se los voy a leer todos porque son largos.
Pero uno es el más polémico.
Otro es, por ejemplo, Juan Antonio Coloma, senador por la región del Maule, me parece, va a la reelección.
UDI.
De la UDI. Hay gente presa en Chile por generar, por plantear abortos. Sí, y bien presas están. Son personas que han consentidamente generado abortos a los 6 meses, 7 meses, con clínicas abortistas clandestinas, y yo creo que son un grave daño moral, social y delictual. Iván Moreira. Sabemos que la violación es un acto repudiable, pero aquí hay ideología. El proyecto autoriza matar al no nacido.
Ya.
Yeah. Él dijo también, ¿por qué alguien se enoja cuando yo invoco a Dios en la...?
Sí.
Claro, fue porque justamente Lili Pérez empezó a decir que ella se sentía ofendida porque llamaban y a cada rato invocaban a Dios. Y ella, como persona cristiana, se sentía ofendida.
Una...
Se pasa.
Pero no es cristiana Lili Pérez. Como persona creyente, dijo. Tengo la impresión que es judía.
O sea... Ya, sí.
Sí, como dijo claro. Una creyente, no sé qué. Otra cosa que llamó la atención durante esta discusión, que fue algo que en realidad se dio ayer, antes de ayer, fue esta polémica... ¿cómo se llaman las... como las enmiendas en los gringos, pero... los cambios a la ley.
No sé, mira.
Ay, pero es una palabra muy típica.
No,
perdón.
Rebello,
se me acaba
una rectificación.
Porque no lo tengo anotado. No, la propuesta de Andrés Saldívar de no llamar aborto a la primera causal.
Ya.
Esa fue una propuesta
una
que
indicación.
Hizo. Una indicación, exactamente.
Las indicaciones de Saldívar, bye. No,
exacto, no fueron aprobadas.
Fueron botadas de ahí de salteo de la cocina, las tiraron al basurero. No, no te sirve, está malo este plato. No, ándate. Pero nefasto.
Eso es la indicación, esa es la palabra que buscaba. Oye, me acaba de llegar una notificación que Libby Gratis está transmitiendo en vivo por Instagram, así que saludo a todos nuestros
viewers. Tenemos.
Ahí se ve, po.
Voy a pararme y voy a mirar.
Eso.
A ver.
Sí, revisa cuánta gente nos está revisando. Oye, igual aprovechamos de... ¿Cuánta gente, Iván?
Tenemos un viewer.
Pero que no somos nosotros.
No, si es alguien del bello público. Chris Jerez.
Ay, te dice los nombres.
Sí, porque dice que esa persona se unió acá al streaming.
Saludos, Willy.
Mira, hola. Nadie nos pesca.
Quiero decir que hoy día Paula trajo unas galletas. Y me las he comido todas, por favor, déjenme las lejos. Es que esto me pasa, esto es pura ansiedad. En fin. Pero hay otro dato importante. Claro, se aprobó. Este es el segundo trámite constitucional. Ahora vuelve a la Cámara de Diputados, donde supuestamente también va a ser fácil que se apruebe. Pero la derecha ya avisó lo que su clásica en los últimos años, que ha sido recurrir al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional el proyecto.
Esa es como la vieja confiable que tienen estos chiquillos.
Sí.
Siempre. Para la píldora, en su época. Bueno, va a pasar en el día de mañana con el proyecto de la identidad de género.
Y pasó con la reforma laboral, que eso fue atroz. Porque lo que sucedió con el Tribunal Constitucional es que declaró solo algunos artículos inconstitucionales. Y eso finalmente, si bien la reforma no avanzaba prácticamente nada, con la eliminación de esos artículos fue un gran retroceso. Digamos, ahora las empresas se pueden inscribir para no permitir la negociación colectiva por ser empresas estratégicas, uh-huh. Una de las cuales es Enel. Ojo, o sea, para no permitir la huelga.
Uf.
Un besito para el gerente en él.
Pero creo que está en el Hyatt, ¿o no? Algo así escuché.
Sí, po, se fue al Hyatt.
Qué rico.
Y el familiar de Piñera no ha dado explicaciones.
Germán Chadwick, él, o sea, sí, pues es primo.
Y Sebastián Piñera tampoco ha dado explicaciones. No ha dado explicaciones respecto al proyecto aborto, no ha dado explicaciones respecto al corte luz, pero fácil que se cuelga de las declaraciones. O sea, cuando queda una cagada así como un aluvión en el norte, un incendio forestal, el primero en aparecer, la polillita y...
¿Aprovechamiento político?
Sí.
¿Lo Sebastián Piñera?
Bueno, hay que decir que la ministra Claudia Pascual planteó uh-huh. que están preparados para este escenario porque les parecía obvio que iban a ser la ministra Pascual, es la ministra de la mujer, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Y también, no sé si escucharon la conferencia de prensa que hizo la candidata ya del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, también refiriéndose a estos temas, que van a participar como Frente Amplio, van a pedir ir a exponer también al Tribunal Constitucional para defender este proyecto, que si bien es insuficiente porque ya se declaró...
pro-aborto libre.
Sí, ¿cómo se dice? A favor, digamos, del aborto libre. De todas maneras habrá que defender esto. Que en el fondo esto es volver al año 31. Uh-huh. 1931, que es cuando se aprueba esto en el Código de Salud y que dura hasta el año 89. O sea, durante toda la dictadura se siguieron practicando abortos. Y solo hacia el final de ella se prohibieron, así que, en fin.
Oye, Beatriz Sánchez en su Twitter igual proclama esta aprobación de las tres causales para despenalizar el aborto. Uh-huh. Ahí hay harto comentario, bueno, en contra de Saldívar. Y también acerca de su rol feminista como candidata. Pues.
Yo puse una frase en Facebook, no sé si le pusieron me gusta, pero deberían ponerle porque está muy buena.
¡Ay!
Promocionándose. Genial.
No, ¿cómo? Que después de la discusión de ayer en el Senado, prefiero, o después de los últimos acontecimientos, algo así, la verdad yo no me acuerdo qué puse, fue en la mañana. Creo que prefiero a los White Walker que a los hermanos Walker.
¡Ay no, qué terrible! ¿Por qué esa comparación?
Tiene 22 likes.
Igual no es tanto, o debería tener más.
Y un comentario.
¿Viste? Facebook está out.
Sí, una prima, Carmina Rodríguez, me puso que ella prefiere a Johnny Walker. Está bien. Sí, está re out, ¿eh? En Instagram hubiera tenido muchos más likes.
Sí, pero tenías que haber posteado una foto o una historia, no sé.
Una historia, yo creo. No, una historia. Hablando tú de la cámara.
Cabros.
Sí, pues.
Como lo hace la gente millennial.
Como lo hace la gente que no tiene la oportunidad ni en la radio habla.
Oh, qué pena. Un besito para todos esos millennials.
Oye, ¿qué otro tema tenemos en pauta?
Tenemos hartos temas, pero no sé si quieren hablar algo más sobre el proyecto de ley de aborto. ¿Les parece que pasemos al siguiente?
Mira, a mí me pasa que pese a estos bombos y platillos, me cuesta mencionar cuándo vamos a pasar a la verdadera discusión, que es el aborto libre. ¿Cuándo va a ser? ¿En qué gobierno?
No, eso, o sea, es como... Pero mira...
Es que ya no fue en este gobierno. Ya no va a ser en este periodo. No va a ser en estos próximos 4 años, te lo aseguro.
Pero, por ejemplo, con una demanda tan simple como lo es el matrimonio igualitario, que yo, digamos, no soy ningún defensor del matrimonio ni para hombres, ni para mujeres, ni para nadie, pero bueno, hay un grupo de gente que lo quiere. Incluso con esa discusión, que cuando se aprobó todo esto, porque aquí no se ha discutido, por supuesto, el proyecto, a pesar de que hay un proyecto y es una de las promesas del gobierno de Bachelet. Pero cuando se discutió el acuerdo de unión civil, también decíamos, yo era de los mismos, que decía, claro, pero esto en realidad es solamente un acuerdo, no sé qué. No. Pero mira, unos pocos años después ya se está hablando de estas otras cosas. O sea, yo no creo que estemos cerca de un aborto libre ni nada. Pero sí creo que estas cosas ponen sobre la mesa ciertos temas y hacen que la gente, digamos, tome una posición con respecto a ello. Ahora, en este caso yo creo que es un poco más seria como la oposición conservadora, pero de todas maneras me parece que se hablen estos temas igual es un avance. Sobre todo en un país en el cual las cosas no se hablan.
Isidro es como el diplomático del grupo. Se está avanzando, pero falta algo.
Sí, no, a mí no me gusta esa diplomacia. Yo soy de las que hace barricadas fuera de la catedral, pero...
Barricadas, me encanta la semana, esta semana que han habido varias y como en Las Condes, Providencia, La Reina.
Ay, no.
Oye, ¿qué opides a inmigración, casas, hoteles del barrio alto?
Heavy. Igual me encanta esas vacaciones de invierno dentro de Santiago que se están mandando esos chiquillos.
Y es una vacación de invierno. ¿Para qué estamos con cosas?
¿Cuándo volver la luz en algunas partes?
No, hay partes que no ha vuelto todavía.
Sí, todavía no. De hecho, Enel está diciendo que, bueno, hay un catastro en Santiago de 2.000 personas aproximadamente. Y quieren rebajarlo esta semana a que 800 personas al menos estén sin luz.
Bueno, y murió una mujer, sí. Además.
Sí, ¿congelada?
Congelada de frío. No, murió una mujer que muy mayor en todo caso, que necesitaba aparatos... los periodistas, sus colegas han inventado un nuevo término que son los electrodependientes, ¿ya? Entonces esta gente que aparentemente necesita conectar sus equipos y sus cosas, falleció. Lo cual es terrible porque si uno piensa, por ejemplo, no es necesario necesitar conectar un equipo. Imagínate, tú eres, no sé, insulino dependiente y tenés que guardar la insulina en un refrigerador. ¿Y qué haces? Bueno, esos son casos que han pasado. Yo vi unos reportajes en los que juntaban, no sé, 6 o 7 alargadores para poder llevar electricidad hasta un refrigerador. O cualquier tipo de remedio, qué sé yo, drogas para cualquier tipo, da lo mismo. Es una cuestión muy, muy
sustancias
seria.
Farmacológicas, pongámosle ese nombre. Pero bueno, son los efectos también de una sociedad que cada día más está dependiente de la tecnología. Y bueno, se abre a este unir esta relación entre cuerpo, tecnología, fármaco.
No puede ser.
No puede ser que los servicios de luz no estén funcionando. Y esto justamente con esta transición de Chile Electra en él, donde incluso ya también sindicatos de trabajadores estén acusando y estén diciendo que hay ya de partida un recorte en cuanto a ajustes y despidos de gente. Y aparte no pueden hacer nada tampoco ellos, porque Enel de por sí es una empresa italiana, multinacional de energía, y claro, están cortando recursos para acá en sus recintos en Sudamérica.
Pero además que lo otro que pasa es que uno dice, bueno, Enel dice, no, bueno, nosotros tenemos, qué sé yo, estamos funcionando un 800% y nuestras cuadrillas, no sé qué. Pero por supuesto que si uno sabe hace 2 semanas que va a nevar, ponéis las cuadrillas antes, po. Si sabéis que se van a caer ramas, cortáis las ramas. O sea, yo de verdad no estoy diciendo que sea algo simple de planificar, pero creo que aquí es una irresponsabilidad de la empresa completamente. Si no se pueden arreglar lo de los cables, bueno, así los cables subterráneos, como en todas partes. Bueno, es que es muy caro. O sea, esos son los costos de tener una ciudad decente, po. Uno de los temas que queríamos hablar esta semana también es el tema de la privatización de los servicios y cómo se hace una ciudad neoliberal con servicios precarizados, con servicios precarizados y privatizados. Es un tema que ya discutimos un poco cuando el intendente Orrego habló de los guetos verticales y que tuvimos un poco esa discusión, pero al cual no hemos entrado en esta última temporada de Libri Gratis y prontamente esperamos tener una conversación, digamos, sobre estos temas.
Oye, estoy leyendo la noticia que comentas acerca del concepto de electrodependencia, Isidro. Y en él entregó solamente un generador para esta familia de la cual la abuelita de la familia falleció. Y comenta el hijo de esta mujer afectada que el generador solo sirvió para alumbrar el velatorio.
Llegó para encender las luces del velorio.
Sí. Ordinaria. Ordinario en él de tu parte. Más encima se llama como Entel, entonces... Igual hay tallas, leí una talla en Twitter que decía, bueno, si te aburres de Enel, cámbiate de compañía.
Pórtate.
Pórtate.
Pórtate. Un nuevo verbo que se inventó también.
Pórtate en él.
Porque las cosas no se portan, sino que uno se porta. Rarísimo, pero bueno.
No, ni siquiera existen esas opciones. Bueno, te extraño, Chispita, por favor. Cadena oración para que Chispita vuelva.
Chispita.
Hashtag vuelve chispita. Por favor.
Tenemos otros varios temas, pero no sé si...
Quedan minutos que, todavía antes de irnos a la pausa.
Sí, es que quedan minutos, pero yo no quiero hablar del tema de Návila Rifo, porque me parece que... O ya, démosle, es que me parece que quizás iba a ser un poco tiempo, pero podemos probablemente hacer una pausa y volver. Porque la noticia de hoy, en realidad, porque ya hablamos del caso de Návila Rifo, hemos hablado varias veces, hablamos la semana pasada también a partir de la sentencia definitiva que dio la Corte Suprema, pero hoy se anunció, y lo anunció el diputado Juan Luis Castro, de Partido Socialista, de la Comisión de Salud, que van a asesorar y apoyar a Návila Rifo en una denuncia, en un recurso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su caso. La idea de esto sería como eliminar el último fallo de la Corte Suprema en la cual el delito se califica como lesiones graves gravísimas y no como femicidio frustrado, entonces volver a calificarlo como femicidio frustrado. Tenemos una historia de casos en Chile que recorren a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El más famoso quizás es el de la jueza Atala. Hay casos de mapuche condenados por ley antiterrorista, o no solo condenados, sino que enjuiciados por ley antiterrorista. Hay varios también. Y en general han sido bastante contrarios al Estado chileno. Así que vamos a ver qué podría suceder aquí.
¿Qué significa que una persona que haga una demanda al Estado de Chile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos gane el fallo y pierda a Chile? ¿Qué está obligado a hacer? O sea, en el caso de la jueza Atala, creo que Chile tuvo que revocar la demanda. Me parece que igual es una especie de tribunal supremo que...
Sí, tuve que revocar la demanda porque tuve clases este semestre junto a mi profesora Pascal Buenefoy.
Con que tú no quieres tomar...
Ay, pero sí, Dios mío, no filtres información de backstage porque a la gente no le interesa, la gente está escuchando otras cosas, actualidad. Ya. ¿Y qué dijo?
Y comentaba que una de las cosas era revocar la última sanción emitida por Chile.
Yeah.
Y también adscribirse a todo lo que dictamina la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de eso está, por ejemplo, poner memoriales, recuerdo, hacer ceremonias y publicaciones en el diario oficial acerca de lo mismo. Eso recuerdo por el momento. Estoy revisando mi PowerPoint.
Pero tengo la impresión que también hay una cuestión como de... O sea, que en general, si uno firma un pacto en el cual se adhiere a una corte internacional, lo que resuelve esa corte internacional tiene que cumplirse. Eso.
Ah, ok. Mira, esperemos que... Bueno, Návila Rifo, a diferencia de Karen Atala, tiene el máximo apoyo del tanto de presidenta como de parlamentarios... Como también de figuras, no sé, pues Arturo Vidal también que lanzó su apoyo hasta Návila por Twitter, que una es twittera, no es instagramera, como tú, ¿cachai? Entonces una lee eso.
Y no sigo a Arturo Vidal en Instagram.
No, pero ¿Quién Arturo? Lo escribió en Twitter. Mucha gente lo hizo ahí en denominado retweet. Pero tiene eso a su favor también. No llega en pelota tampoco a la Corte Interamericana y también digamos que en el día de hoy, mediáticamente, hay una especie de apoyo hacia ella, dado la brutalidad del suceso en que fue víctima, o sea...
Y de lo ridículo de la sentencia de la Corte también, o sea...
Y también la defensa.
Oye, ¿les cuento las medidas de prevención y reparación de la Corte Interamericana? ¿Qué podemos esperar?
Go ahead.
El fallo de la Corte es definitivo e inapelable, eso en primera instancia. La justicia tiene que ser efectiva y también se tiene que publicar la sentencia en el diario oficial de nuestro país. Además, se tienen que modificar y adaptar las normas internas dependiendo de lo que dictamine la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay programas de formación dirigida a funcionarios públicos sobre principios y normas de protección de los derechos humanos, a propósito de lo mismo. Se pueden delimitar tierras y programas habitacionales y además se tienen que construir monumentos y otras obras a partir de lo que dictamine la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Creo que también a veces como pagar incluso los costes, o sea, el Estado tiene que pagar como los costes de los juicios y todas esas cosas.
Sí, es real.
Bueno, en el caso mapuche, que es el que yo conozco un poco más, en general, claro, han habido sentencias en las cuales se ha revocado las condenas, pero más allá de eso no ha pasado. O sea, un reconocimiento oficial de que por lo general se quedan bien calladitos el Estado cuando pierde esta clase de juicio.
Pero no le queda otra.
Exacto.
Igual acá es que me surge esta duda porque más que mal el reto no va a ser tanto al Estado, sino que va a ser al Poder Judicial. Porque ahí ya hay una discordancia
entre el Estado, Ejecutivo, lo que dice
versus el
Poder Judicial.
El Poder Judicial, que al fin y al cabo son los poderes del Estado. ¿Cachai? Entonces falta ya el Poder Legislativo, que también ha dado sus declaraciones y también ha manifestado el apoyo a Návila. Y el cuarto poder también,
el periodismo que ha dicho.
No, pero hay todo un revuelo mediático que ya fue mencionado para no ser reiterativo. Y nada, darle el apoyo, yo creo que a Nabila, yo creo que es lo básico que uno puede hacer ante esta medida, si uno se asume como persona feminista y comunicadora.
Y es como una cuestión de decencia también, porque este sujeto, que digamos, la corte se convence a sí misma de que este sujeto es el culpable. Digamos, si este sujeto ya es el culpable, ¿por qué sería culpable de lesiones graves y gravísimas y no de femicidio frustrado? O sea, eso es lo raro, como que no es que la corte lo declare inocente, diga no, yo no puedo hacerme la, ¿cómo llaman ellos? Hacerme la convicción de que él es culpable, así que lo declaro inocente. Sino que ellos dicen, no, yo sí me hago, sí me resuelvo que él es culpable, pero no es culpable de femicidio frustrado porque no la, o sea, digamos, porque él se fue antes y no volvió, qué sé yo, a matarla finalmente. Esa es una cuestión rarísima, porque él, si ella no hubiese sido atendida inmediatamente como lo fue, que fue muy pronto, ella evidentemente hubiese muerto. En fin. Exacto. Chicos, hagamos una pausa.
Hagamos una pausa.
Unos pequeños minutos para escuchar los mensajes de la Radio Universidad de Chile y ya volvemos con Libri Gratis, un espacio
FETCH.
Desde hoy, la pasión por el tiempo se mide con relojes Lotus. Lotus, la marca de relojes europea perteneciente al grupo Festina. Vive cada segundo con Lotus. El día tiene 24 horas, pero el tiempo es infinito. Lotus, la razón de ser marca líder en Europa.
Libres e Iguales, Radio Universidad de Chile, te invitan a conmemorar los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicado en José Arrieta, 8401 Peñalolén. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia. Visita la página www.villagrimaldi.cl.
A 13.000 kilómetros de distancia, Medio Oriente, Palestina. Soy César Abueid y los invito a Palestina por siempre, un pueblo que lucha por su libertad. ¿Cómo es vivir bajo la ocupación israelí? Muros, controles, asentamientos. El día a día, la vida cotidiana del pueblo palestino. A pesar de la brutal ocupación, queremos contarles cómo se desarrolla en las distintas áreas Palestina. Domingo, 12 horas, domingo al mediodía, Palestina por siempre. Una gentil presentación de Food Maining Service, alimentación casera de alta calidad, más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.cl, fono más 569-9320-6413. Food Maining Service, Palestina por siempre, domingo, 12 horas.
Hola, soy Mauricio.
Hola, soy Danilo.
¿No eres nativo digital y sientes que estás quedando fuera de este mundo de las aplicaciones e internet? En Inmigrante Digital te enseñamos cómo conectar con este nuevo mundo digital.
Inmigrante Digital, tu nuevo programa por la 102.5, Radio Universidad de Chile. Todos los miércoles de 11 a 12 del día.
Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Maldanza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-3344. 2020.
¿Estás escuchando?
Libre y gratis.
Estás escuchando Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile, aquí en la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, en radio.chile.cl, en Instagram Libre y Gratis, en Twitter Libre y Gratis, en Facebook Libre y Gratis, aunque Iván dice que Facebook ya está pasado de moda. Y estamos haciendo una transmisión por Instagram Live, así que pueden
muy
ahí
ordinaria
escuchar. Sí, pero no
arroba Libre y Gratis.
Arroba Libre y Gratis.
Pueden sapear, hay una transmisión en vivo, eso sí, tienen que tener dispositivos que permitan ver las stories.
¿Y porque cuáles no sino, permitan?
No sé, pues los iPhone 4, por ejemplo, los
que
celulares que son antiguos. No permiten, con los sistemas operativos que están de medio desactualizados, ahí no se puede.
Oye, me dice uno de nuestros viewers, lo vi, pero ahora voy a ver Spider-Man. Saludos.
Oh, mira.
Saludos.
Ordinariez. Saludos, mira, que somos ordinarias.
Igual entre Spider-Man y Gratis, yo prefiero Libre y Gratis.
Ah. Oye, pero es que tanto siempre. Spider-Man que ha salido en el cine, ya, pues decíanse no sé cuál nada. Va a ser el Spider-Man ya ad hoc para Marvel, pase para unir
y
con
cada
toda
vez
la
son
saga.
Más jóvenes.
Sí, no. Yo no entiendo tanto Spider-Man para qué. O sea, loco, mueren más personas, claro, por mordida araña rincón. Y directamente proporcional a la gente que es mordida por la araña radioactiva que da estos superpoderes en Estados Unidos, Nueva York.
Igual me gustó el ¿qué? Spider-Man que era como latino, o sea, más latino. Como
¿quién? ¿Cuál es el más latino?
El de la película que salía la Emma Stone.
Reivindicación latina.
¿Cómo se llama el cabrón?
¿En serio era latino? Yo no vi eso.
O sea, no es full latino, pues, pero es más latino que los otros, que son todos unos blanquitos.
Yo me quedo con el amigo con ventaja que tiene DiCaprio. Salía aparte de él y salía la Kristen Dunst. Qué estupenda Kristen Dunst.
¿Cuál es el amigo con ventaja de
el Tobey Maguire?
Es el primero, ¿no?
Sí.
No, ese es fome.
Pero es que el único que he visto, no he visto los otros.
Pero mira, ponte Paula para verle
la
cara.
Andrew Garfield es el...
No, oh, qué súper mestizo el apellido, me encanta. No, ¿qué clase de latino? Mira, Andrew Russell Garfield. Y nacido en Los Ángeles. No.
Bueno, es más latino que el
ya, pero
que
¿dónde
te gustó
le viste
a ti?
Lo
latino. Más latino que Taylor Swift, yo creo. Así es el gusto de escala del latinismo.
En la película de The Social Network hace un personaje que se llama Eduardo, que es latino.
Ah, el que se come a la chinita, a la asiática.
No me acuerdo, pero es como el amigo que Mark Zuckerberg se caga.
Sí, pues. Creo que el que se come la ex chica Disney también.
Puede ser.
Sí.
¿Latino o no?
No,
no,
jamás.
Ya no es no. Latino, pero...
Never, ever.
Juzguen ustedes.
Vamos a publicar una foto en Instagram y vamos a hacer una encuesta.
No, ¿qué encuesta?
¿Qué tal latino es Andrew Garfield?
Nos cambian por un Spider-Man.
Bueno, en fin. Ahora hay un nuevo Spider-Man que ya ni sé quién es el actor. Pero en verdad yo creo que está bien que cambien los actores. O sea, yo no creo... ¿Por qué un actor tiene que ser un personaje? Es como el pobre niño que hizo Harry Potter. Después he hecho puras películas en las cuales...
Nadie lo pescaba de Ron Radcliffe.
Y el otro también es Ron Weasley, que terminó actuando con la Lindsay Lohan para una película. Sí, que ya está por salir.
En cambio, la que está completamente reinventada es la Emma Watson.
Sí, pues.
Grande.
Sí, pues.
Grandísima.
Sí. Heroína total. Heroína blanca.
No vi la película.
No
la vi. Y tampoco vi la de acá, la de...
Colonia Dignidad.
La de Colonia Dignidad.
No, tampoco la vi. Es que...
Pero vi The Perks of Being a Wallflower, que me encanta. Una película adolescente. Full adolescente. Está en Netflix, se la recomiendo igual. A todos nuestros auditores.
Ahí se inició toda la generación de millennials escuchando The Smiths.
The Smiths, exacto. Come on, Eileen, ese tema. Oye, no va a cantar en la radio, qué vergüenza.
Oye, qué adolescente.
Ay, pero es bonita esa película. Oh. Y a propósito de películas, quiero comentarles algo.
Cuéntanos.
Ayer, bueno, ustedes saben que la Universidad de Chile estrenó desde el año pasado el cineclub Salas Acie, que es que todos los martes se realizan visionados de cine y de películas en las salas así, y esto es en la Casa Central de la Universidad de Chile. Es una sala, yo nunca había ido, fui ayer por primera vez. Uh-huh. Es una sala muy rica, tiene un muy buen proyector y un muy buen sistema de audio que le
que deben tener integraron. Todos los auditorios
y,
de
nada, todos los martes se hace visionados de película. Ahora está en un ciclo de cine chileno, que creo que se llama Chile en Crisis o algo por... No, bueno, en fin, no recuerdo, de cine chileno. Y ayer dieron una película que se llama Andrés lee y escribe, así lee y escribe con i latina, que me gustó mucho. Yo no voy mucho al cine.
¿Cuál es la sinopsis?
Es la vida de un sujeto que se llama Andrés. Que estudió teatro. Uno se da cuenta ahí que estudió teatro, digamos que es actor. Y que trabaja en una fábrica de noche, no tiene trabajo de actor. O sea, tiene un trabajo de actor que es que... no sé si saben, pero una pega que tienen por lo menos hartos amigos actores que recién salieron y etcétera, que es que hacen de enfermos en las escuelas de medicina.
What?
En la escuela, en la Chile, por ejemplo, tiene para los internos, tiene salas de espejos donde los profesores los ven y donde ellos tienen que atender pacientes, entonces contratan actores de verdad, digamos actores, real, que les dan un papel y le dicen los síntomas y qué cosas tienen que hacer, y el médico tiene que...
Estoy impactada.
¿No conocían eso? Oye, ¿no? es un nicho de trabajo de actores jóvenes.
Talento.
No, de actores jóvenes. Uy.
Oye, qué intenso.
No.
¿Te imaginas Carolina Reyes empezando así?
De hecho, tengo un amigo que fue coordinador de los actores de la Escuela de Medicina de la Chile y que ahora es... como tutor, o sea, como que ya no es tutor, sino que tiene, como que cuando los estudiantes están atendiendo pacientes por las primeras veces, cada cierto tiempo entra un doctor más viejo a verlos, pero no siempre es un doctor, siempre salen con una bata blanca y uno piensa que es un doctor, pero a veces es, en este caso, Patricio Kechele, que es amigo mío que trabaja ahí, que es... tutor de comunicación oral. Entonces después toma nota, después le corrige, mira, tú con el paciente tienes que ser más y qué sé yo. Bueno, volvamos a la película.
Oye, francamente impactada. Atento ahí nuestro amigo.
Francamente
ese Andrés, el sujeto, el protagonista, entonces trabaja en esto, se desempeña como enfermo, hace de enfermo en...
Trabaja en esto, yeah. Vive en un... O sea, duerme pésimo, se siente mal, tiene una vida de mierda, tiene una... No una novia, o sea, tiene una... No es pareja tampoco.
Oye,
una chica con la
película?
Cual... Es del año pasado.
Ya.
Una chica con la cual se juntan de repente a agarrar, pero no tiene ninguna relación, él es... Tienen una vida muy mala, digamos, muy mala. Y en este trabajo de hacerse el enfermo, conoce por casualidad a una de las estudiantes que es Dominga. Y a partir de su relación con Dominga, digamos, él comienza eso mediado con un encuentro sorpresivo de algunos recuerdos. Le hacen como comenzar a cambiar su vida. Es bonita, es una película súper bonita. No tiene, digamos... grandes efectos y está hecha, mira, después hubo un conversatorio, yo que no voy mucho al cine me percato tanto de estas cosas, pero tiene tomas muy largas aparentemente, no se usa mucho plano contra plano, sino que más bien una pura toma, cosas que uno en general,
cámara,
que en general uno puede considerarla lenta o aburrida, pero que también te permite generar una narración, yo creo, como que uno la siente súper sincera. Entonces, sobre todo en estas historias, que son historias muy simples, como este sujeto que está perdido en la vida y que de repente ve como una pequeña luz y empieza como a reconstruir sus cosas, yo creo que permite eso. Y la actuación me gustó mucho la dirección. Y bueno, y todo esto partió porque a mí me invitó una amiga mía que es actriz y no es la principal ni nada, que se llama Paulina Moreno, que además le vamos a mandar un saludo porque hoy día fue nominada a los premios Pedro Sierra de Actuación. Y el próximo martes se va a dar la película Crisis en la misma sala, así es, a las 7 de la tarde, que es así la protagoniza Paulina Moreno.
Ella es la misma de 7 semanas, ¿cierto?
Por 7 semanas está nominada. Por 7 semanas.
Un besito, Paulina. Un besito. Ella estudió historia en la Chile, me acuerdo.
Sí, estudió un año, un semestre.
Un semestre, ahí la caché.
Sí, sí. Después de estudiar teatro.
Isidro, caché más o menos la programación que sigue después de esta...
Sé que viene Crisis el próximo martes, no sé qué más, pero sé que están dando solo cine chileno como de los últimos años. ¿Tú tienes la cartelera por ahí?
No, estoy buscándola, por eso te pregunto.
Pero la vamos a subir a nuestras redes, ¿no? Para que la puedan ver, Cine Club Salas Acie. Hay una página en Facebook también donde publican todo esto. Y muy recomendable, las sillas muy bien, el proyector muy bien, el audio muy bien, me gustó mucho. Lo que sí, yo llegué justo a las 7 y entré de los últimos. Y entré porque dijeron, ¿quién viene solo? Porque hay asientos vacíos y me salté de la fila. Después a todos lo hicieron entrar, ¿cachai?
No.
Porque pusieron más sillas y todo, pero no, o sea, se llenó. Que es para una sala grande de cine independiente, porque igual es grande, yo estaba súper bien. Así que muy recomendado.
Wow.
¿Encontró la cartelera?
No, todavía no.
Ah, bueno.
¿Cómo se llama la página de Facebook, Isidro?
¿No es Cine Club Salas Acie?
No.
¿No?
No.
Ay, me encanta.
¿Y Salas Acie? Estamos trabajando por usted.
Sí, no, loading. Pero, oye, ¿les parece si seguimos continuando hablando de los temas de actualidad que están bastante prendidísimos en esta semana?
Ok, elija uno.
Y... No, si retomemos el caso Nabila Rifo, yo creo que eso está muy... hemos hablado mucho, ¿o no? ¿O es necesario hablar más?
No, está bien. Dele.
Bueno, yo quisiera emplazar a...
¿Emplazar?
Sí.
Está bien.
E interpelar a todo el departamento del Ministerio, Palacio de Justicia, que como tan ordinaria, como tan machista, como tan pobre para permitir legitimar la violencia, me parece...
A la Corte Suprema, digamos.
Sí, a la Corte Suprema, que me arriesgo a que me vayan a buscar a la casa, que me quemen ahí con todos los machos opresores, en fin, ser carne cañón para el patriarcado, pero a mí me vale decir que Corte Suprema, que ordinaria, mira lo que está generando en la población. Y más encima todo esto bajo en un contexto donde te das cuenta de que en verdad en Chile... Hemos avanzado un paso, pero bueno, 10 para atrás. Y eso lo vimos en el proyecto de las tres causales. Eso lo vimos con este bus de la libertad que estuvo circulando. No sé si sigue circulando en el día de hoy.
Creo que no, como ya para su recorrido.
No sé, pero esta chiquilla, la Marcela Aranda, uh-huh. Ayer apareció en el TV, sí. Senado también, ahí hizo su cameo.
Guido Girardi además la interpeló en su discurso, pues dijo, y no puede ser que aquí llamen asesora a esta gente que viene aquí. Muy bien, me gustó mucho su discurso.
Sí.
Ella, un aplauso,
pero Guido, ese caballero Girardi, bueno, toda la nueva mayoría, todos los hombres, no deberían estar opinando. Yo creo que acá una falta también del sistema legislativo y judicial. Es que es bastante machista, bastante sexista, y mediante el recurso de la ley se les niega la participación de las mujeres a hablar, ¿cachai? ¿Por qué no en estas instancias de conversación respecto a aborto no se abrieron instancias para que hablasen todos los grupos sociales y activistas, y que no solamente es la Corporación Miles que ha estado protagonizando todo esto? Que a todo esto la Corporación Miles, tú les dices aborto libre, se engrifan. ¿Cachai?
Oye, voy a comentarles que la página es Cineteca Universidad de Chile.
Okay.
La página Cineteca, que ellos están ahora a cargo de esa sala. Y como les decía, el próximo martes 25 a las 7 se va a exhibir la película Crisis de Martín Pizarro, protagonizada por Sergio Hernández, Willy Sembler y Daniela Ramírez. Y hay un evento también, porque este ciclo se llama Territorios en Crisis, Cine Chileno Contemporáneo. ¿Sí? Hay un evento en Facebook que se llama de esa forma. De hecho, alguien me había invitado, así que voy a asistir. Martín Pizarro, de hecho, el director de la película Crisis, que van a dar la próxima semana.
Ahí vamos a estar entonces recomendando el evento en la página de Liri Letiz, ¿no?
Sí, esta es la última...
¿Película del ciclo?
Película del ciclo. Ah, lo bonito de esto es que después de eso se hacen...
¡Qué oportuno!
Pero si estamos una semana.
Una semana de que se acabe. ¿Cuándo empezó esto?
No, creo que fueron cuatro películas. Creo que fueron cuatro. Bueno,
¿Bueno qué?
Quiero decirles que lo bonito de este ciclo, aunque ustedes solo se ríen, es que después hay una conversación... Normalmente tanto con los directores o con actores de la película, y eso enriquece también bastante las temáticas que se tocan. La próxima semana van a estar de invitados Martín Pizarro, que es el director de la película, Antonia Pizarro, productora de la película, y Paulina Moreno y Rafael de la Reguera, actores.
Es bacán ese tipo de instancia. Yo recuerdo que también en el cine Radical, que está ahí en Bellas Artes, Radicales, sí. Hacen las mismas instancias una vez al mes. Como que lanzan una película o la recuerdan y hacen conversatorio.
Y hay que pagar por eso, porque puta que en Radical es que es caro todo.
No, pero es distinto el cine Radical. Las entradas valen 1.500. Es súper barato.
Ya.
Con Chela te sale como 3 lucas.
Ah.
3 lucas con cover.
Sí.
Igual.
Sí.
Aunque no todo el mundo tiene 3.000 pesos para cancelar.
Sí, bueno.
Sí que tanto caro. Que fuera gratis.
Libre y gratis.
Sí, bueno, como la sala se hacía, que es libre y gratis. Ahí además en la casa central de la Universidad de Chile, más central no puede ser. En el segundo piso, a la izquierda, no se pasa ni frío. Rarísimo, porque es la casa central. Yo nunca había ido a un evento en la casa central en el cual no tuviera frío, en el cual no tuviera las patas heladas, y en este me saqué la chaqueta, estuve ahí, nada, con un chalequito.
Tranquilito.
Rico, tranquilito.
Tranquilito. Y bien.
Falta que sirvan un tecito o una cosa así nomás, que de hecho se debería organizar igual, ¿no? Ah. Más que en esas salas no se
permite. Estás viendo películas gratis
y
además.
No se permite entrar con comida en esas salas, pero...
Las pueden ensuciar todas con miga después. ¿Acaso usted después va a limpiar o van a limpiar los tramos?
Con migas.
Oye, pues, entonces ahí están las recomendaciones culturales de Libre y Gratis, ¿ah? Cine Club, Sala Sacié y Cine Radical también.
Sí, oye, y además vamos a recordarle a nuestros auditores que... O no recordarles, vamos a mandar un saludo a todos nuestros auditores que están atareados, que porque estas semanas son lo peor para este mundo, porque cierran todos los fondos de cultura. La semana pasada cerró el fondo del libro, esta semana cierra el Fondart, la próxima cierra el fondo audiovisual.
No, y día cerró el fondo de la música. El... Está cerrando la postulación de proyectos también. Y está...
Sí, ¿estás seguro que hoy día?
Sí, hoy día. Hoy día.
Bueno, te vamos a creer.
Para la parte científica, eso sí. Pero claro, hoy día no sé qué fecha, yo creo que 23:59, pero
yo les quiero...
Y a mucha gente por las redes sociales sufriendo también ahí.
El 18 de julio.
Fuerza.
Me faltan papel.
Ayer fue el 18. Fondo sin regular. Yo les cuento en todo caso... Estoy muy feliz este año porque es el primer año que no estoy postulando a nada. Después
a nada.
De muchos años que no estoy postulando ni un proyecto
de
nada.
Mendigarle plata al Estado.
Ojalá tuviese proyecto a los cuales postular. No. Pero este año, después de varios años, el primer año que no postulo a nada, así que estoy muy feliz y muy tranquilo esta semana. De hecho...
¿Qué?
Nada.
¿Estás tan tranquilo que vamos con la sección musical o no?
Sí, pues yo creo que sí.
Para seguir con
démosle con la
acá.
Sección musical. Pablo Altamirano.
Una semana. Una banda nueva, el artista chileno de la semana, junto a Paula Altamirano, en Libre y Gratis.
Hoy me voy a tomar una licencia y no voy a pasar música nacional.
¿Cómo?
Ah.
¿Y para qué nos decía entonces que vamos a la música chilena?
No.
Porque me gusta hacer este juego. Vamos con unos invitados argentinos que vienen de Chile esta semana. Que de hecho se van a estar presentando el día de mañana acá mismo en la sala Master junto a Haces Falso.
¿Aquí abajo?
Sí, acá abajo. La entrada estaba barata porque ya se acabaron todas las entradas. Así que, oye, pero es que quedan más fechas para ir a verlo. De eso les quiero hablar.
¿Y cómo se llaman los amigos?
Se llama Limbo Junior. Es la banda conformada por Juan Artero en voz y guitarra, Juan y Salvador Barcelandi en guitarra y bajo respectivamente, y Axel Inda en batería, quienes son originarios de Tandil en Villa La Angostura y Mar del Plata. Llegaron a estudiar a la Universidad Nacional de Mar del Plata, de hecho estudian periodismo, cine y diseño gráfico, y formaron uno de los proyectos más auténticos e independientes que ofrecen las tierras trasandinas. En el año 2013 debutaron con un EP homónimo de 5 canciones y el año siguiente presentaron su primer larga duración llamado El Club Secreto, grabado en los estudios Nacao de la ciudad que los cobijó musicalmente, mezclando referentes de pop, de indie, un poquito de rock y con una estética bien lo-fi, sin sello que los respalde, produjeron este disco y los videos que acompañan la producción. De hecho, son una de las bandas que representan la autogestión al otro lado de la cordillera. Esto en términos de producir sus propios discos, producir su propio material, lanzar sus discos de manera independiente y autogestionada y también hacer los afiches, como todo el trabajo de gestión y logística que tiene una banda. Este año también sorprendieron a su público con el disco El Hijo Pródigo, de una duración de 25 minutos aproximadamente, que tiene más la cara de un EP quizá que de una larga duración. Van a estar visitando nuestro país con 4 fechas. Como les contaba, hay una fecha en Santiago el día de mañana, bueno, a cansar la Master junto
y
a
el Claro 509,
así
pero
es.
No quedan entradas, así que no se haga ilusiones.
También hay una fecha en Valparaíso, en Elevar. Esto va a ser el viernes. La entrada está a 5.000 pesos en preventa y 7.000 en puerta. Y además el sábado se van a estar presentando en Balmaceda Arte Joven, allá en Conce, y está a 7.000 pesos la entrada.
¿Hay Balmaceda Arte Joven en Concepción?
Sí.
Mira, no tenía idea.
Mira.
Qué bien.
Pero no hay más en Santiago.
Sí, hay una el domingo junto a Medio Hermano y Paracaidistas y Animales Extintos también en Casa Parca. Esto es en Santa María, 710 en Providencia.
no lo conozco el lugar. En todo caso, no está mal tomarse un bucecito a Valparaíso, ir a este concierto, pasar la noche ahí. Nunca está de más. Yo hace, desde que volví de mis vacaciones, desde que volví en febrero, no he salido de Santiago, lo que me tiene muy mal.
Hazte cargo, que, anda el viernes a Valparaíso.
Es que este fin de semana parece que voy a tener otras salidas, pero bueno, ya habrá oportunidad.
Oye, si les gusta la música de Limbo Junior, además de ir a verlos en vivo durante estos días acá en Santiago, Conce y Valpo, pueden escuchar su música en limbojunior.bandcamp.com y también en todas las plataformas digitales, ya sea Spotify, Deezer, iTunes, bla bla. Así que, ¿les parece que vayamos a escuchar a Limbo Junior el
¿Cómo
día
se
de
llama
hoy?
Limbo Junior el tema?
Se llama Tatuame.
Tatuame,
mira,
sí. No, Tatuame,
qué discreto, no,
Tatuame
me encanta.
Se llama
Tatuame.
Sí, una cosa súper emotiva.
Muy porteña. No.
Sí,
no,
es,
no,
y es del último disco, El Hijo Pródigo de Limbo Junior.
Está bien, vamos entonces con El Hijo Pródigo de Limbo Junior. Nosotros nos encontramos el próximo miércoles, mismo lugar, misma hora.
Ya viene Olo Jazz.
Viene Olo Jazz, exacto. Un saludo para amigos
y
de
viene Estación Local.
Y esto
también.
Local. Esto ha sido Libri Gratis, un espacio.
Fetch.
Esto fue Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile.
Escúchanos el próximo miércoles a las 21 horas en la 102.5 FM.
O cuando quieras, desde tu compu, tablet o celular, en libregratis.cl.
Libre y Gratis, un espacio
Fetch.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que